Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Hoy linterna intermitente, porque juega España. Tenemos tiempo de juego a las 8:30, España-Italia, la semifinal de la Copa Confederaciones. Espera Brasil en Maracaná, en la final, el domingo. Lo último, lo acabamos de adelantar en la tarde con Ramón García, es que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha enviado a prisión sin fianza al exgerente y extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. El hombre afortunado va a la cárcel. Lo había pedido la Fiscalía Anticorrupción, que alega riesgo de fuga por los últimos movimientos de capitales, movimientos de dinero detectado, desde las cuentas del extesorero en Suiza hacia otros lugares, en América. Última hora, Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
De la Audiencia Nacional, Luis Bárcenas saldrá para la prisión de Soto del Real, prisión provisional, comunicada y sin fianza. Pablo Ruz accede así a la petición fiscal. Considera el magistrado que es procedente para asegurar su presencia, evitar el riesgo de fuga y asegurar las fuentes de prueba. La Fiscalía había pedido esta mañana la prisión para Bárcenas porque había aumentado el riesgo de fuga desde que Suiza confirmara que ha estado llevando fondos a Estados Unidos y Uruguay desde sus cuentas no bloqueadas. La acusación popular Adade había pedido prisión eludible bajo fianza, decisión a la petición a la que se habían sumado los socialistas valencianos. Durante la declaración, Luis Bárcenas negó la procedencia ilícita del dinero. Procedía, decía, de inversiones y de afortunados juegos en bolsa. Negó la versión de la falsa marchante argentina que dijo que cobró $1,500 por poner su firma en un contrato. La defensa de Bárcenas ha anunciado que pedirá un examen psiquiátrico de la marchante. Y la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, dijo aquí ante el juez que ella no sabía nada y que firmaba lo que decía su marido.
Esa es la última hora, esa es la noticia. El extesorero del Partido Popular y exgerente del Partido Popular, Luis Bárcenas, va a empezar a dormir en prisión, prisión incondicional, comunicada, sin fianza. Es la decisión que acaba de tomar el juez Ruz después de la petición que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. Otra de las noticias de la tarde. La nota de corte para acceder a la primera beca universitaria se quedará como está, en el 5,5. El ministro de Educación ha dado marcha atrás en su intención de subir la media hasta el 6,5 debido a la tasa de abandono. Bert ha explicado su rectificación después de las declaraciones públicas de dirigentes del PP dejándole algo más que solo.
El sistema de acceso no debiera impedir el que accedieran a la universidad por razones de insuficiencia económica, por razones de desfavorecimiento socioeconómico, alumnos más allá de una exigencia de rendimiento determinada. Quizá le faltaba al esquema inicial un cierto grado de sensibilidad respecto a los importantes diferenciales de dificultad que presentan los distintos estudios.
Son parte de los detalles que ha facilitado el propio ministro Bert en una comparecencia ante la prensa en la sede del ministerio. ¿Qué más ha dicho José Ignacio Bert? Eva Revenga.
Pues, como decís, para las becas de matrícula, tanto en bachiller como en el primer año de universidad, sí que ha bajado ese 5,5, pero el ya famoso 6,5 no desaparece. Sigue presente para poder obtener una beca que vaya más allá del simple pago de las tasas en el primer año de universidad. Los requisitos de créditos aprobados para renovar la beca también cambian respecto a este año, pero suben para poder tener una beca que también supere el pago de la matrícula. Las condiciones serán en carreras técnicas un 85% de los créditos aprobados o un 65% aprobados con un 6 de media. Para las de ciencias de la salud, sociales, jurídicas y humanidades tendrán que tener el 100% de los créditos aprobados o el 90% y de nuevo aparece el famoso 6,5 de media.
Pues esa es la noticia, la rebaja a un 5,5 la nota necesaria para la primera matrícula gratuita. Otra cosa es, a partir del resto de becas, el 6,5 de calificación mínima para acceder al resto de becas, y aunque también se va a estudiar la viabilidad de reducir esa nota. Es noticia de la tarde también lo que está pasando en Bruselas. Ya está en marcha el Consejo Europeo, del que se espera que salgan más políticas de crecimiento. ¿Cuáles son las claves? Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues un consejo que ha empezado con cierto retraso. Ha empezado con una conversación con los representantes de los sindicatos europeos y con aplausos para un nuevo invitado, para el nuevo primer ministro de Bulgaria.
One new colleague, the Prime Minister of Bulgaria, Plamen Orešarski. Welcome.
aplausos, ya lo oís, poco efusivos, pero aplausos tras la presentación del presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, que a continuación ha expuesto ante los jefes de Estado y Gobierno los objetivos principales de esta cumbre. Estamos aquí para tomar acciones concretas en los asuntos cruciales, asuntos que importan a millones de personas, a los jóvenes que buscan empleo y a los pequeños negocios. Acciones concretas que, sin embargo, no van a tener respaldo con demasiadas medidas. Las conclusiones que van a firmar contienen poco más de buenas intenciones.
El presidente Rajoy acude a la cita con un pacto europeo apoyado por la práctica totalidad del Congreso. ¿Qué pide España? Enviada especial a Bruselas, María Daván.
Pues que una hora antes de lo previsto ha llegado Mariano Rajoy a este edificio del Consejo con sus peticiones debajo del brazo. Lo ha hecho además sin realizar declaraciones y se ha dirigido directamente a su despacho, donde ha permanecido hasta la hora de comienzo de la cumbre. El presidente del Gobierno venía a Bruselas con una actitud prudente, aunque optimista, ante la perspectiva de que se aprueben estímulos para ayudar a paliar el paro juvenil y a financiar a las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno es consciente de que las elecciones alemanas condicionan el desarrollo de esta cumbre, aunque insiste en que no se trata de hacer un frente común contra Merkel, sino de convencerla de que se apliquen políticas que acaben con varios trimestres seguidos de recesión en Europa.
Estaremos pendientes del Consejo Europeo de Bruselas. Bruselas, ya saben que ha dado más margen a España para reducir el objetivo de déficit. Tendrá que ser del 3% en 2016. Este año el conjunto de las administraciones públicas y de la Seguridad Social debe cerrar al 6,5%. El ministro de Hacienda ha trasladado a las comunidades que su límite estará en el 1,3% de media, algo que han rechazado la mayoría de ellas. Ha sido durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que sigue a esta hora. Joaquín Bismanos.
Montoro se está encontrando, sí, con oposición. Son muchas las comunidades autónomas, da igual el signo político, que consideran insuficiente y desequilibrado el nuevo objetivo de déficit que les plantea el ministro para este año, ese 1,3% del PIB. Insuficiente y desequilibrado visto la propina que ha dado Bruselas. Entre los críticos, el consejero catalán Mascolel, la andaluza Martínez Aguayo y Pilar del Olmo, la responsable de Hacienda de Castilla y León.
Recibir alrededor de un tercio del objetivo global, no parece que esto es lo que se vaya a comunicar hoy, pues manifestaremos nuestro desacuerdo.
Es un reparto desequilibrado que hace que la Administración General del Estado crezca incluso con respecto al resultado del año anterior y a las comunidades autónomas se nos imponga todo el ajuste.
Existe una cierta asimetría entre el esfuerzo que se pide a las comunidades autónomas y el esfuerzo que se exige a otras administraciones públicas.
Madrid cree que Hacienda debería haber destinado el margen extra dado por Bruselas a las comunidades autónomas con problemas. Las regiones sí han conseguido ya retirar uno de los puntos de este Consejo, el sexto, el que ponía sobre la mesa un plan de control de la deuda. Se aplaza a la próxima reunión.
Hablamos de autonomías también en la siguiente información. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, deja claro que agota el mandato. Griñán anunció ayer que no se presenta a la reelección como presidente en 2016 para favorecer el cambio generacional. Y hoy ha querido dejar claro que su marcha no fuerza la salida del secretario general Pérez Rubalcaba. No es lo que piensa una parte del PSOE, a la que ha replicado la número 2 del partido, Elena Valenciano, como nos cuenta Ricardo Rodríguez.
Elena Valenciano ha buscado frenar en seco los renovados intentos de jubilar a Alfredo Pérez Rubalcaba. La número 2 del PSOE descarta cambios en la hoja de ruta, circunscribe la decisión de José Antonio Griñán a Andalucía y además proclama su juventud y la de su jefe.
Mire, yo me siento bastante joven, ¿qué quiere que le diga?
¿Y Rubalcaba se siente joven?
Se siente muy joven.
A pocos metros, José Bono ha reclamado fijar el objetivo en ganar al PP, pero ha aprovechado para remover el debate sobre el relevo de Rubalcaba con nombre.
El objetivo no es que Chacón gane a Rubalcaba, ni Rubalcaba a Madina, ni Madina a García Page. El objetivo es ganarle al PP.
En cualquier caso, Bono ha relatado que hace unos días estuvo con Rubalcaba y este le calificó de magnífica su relación con Griñán.
Dos apuntes más en la Crónica de España. Nueva jornada del juicio de José Bretón por la muerte y desaparición de sus hijos Ruth y José. Un primo de la madre asegura que Bretón le confesó la muerte de los pequeños. Y a esta hora sigue la búsqueda de los padres que han abandonado a sus pequeños, los bebés, en el Ayuntamiento de Talavera, porque decían que no podían mantenerlos. Fuera de España, ¿qué es noticia, Manuel Ángel Gómez?
Estamos pendientes de Nelson Mandela. Su estado es crítico, pero estable.
We still have this hope because, you know, when we talk to him.
La hija mayor del expresidente sudafricano dice que todavía tienen esperanzas porque cuando le hablan abre los ojos y cuando le tocan reacciona. De gira por África está el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien ha asegurado que no va a enviar aviones para detener a un pirata informático de 29 años. Se refiere a Edward Snowden, el ex empleado de la CIA que se encuentra en el aeropuerto de Moscú. Y huelga general hoy en Portugal. Los sindicatos cuentan que el seguimiento es del 80%. El gobierno de Passos Coelho afirma que el país no ha parado.
Repasamos hasta ahora la situación en las carreteras, en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a esta hora complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la AP2 y en la AP7 en el Papiol, en la B10 y en la B20 en ambas direcciones, en la B30 en Barberá del Vallès y en la C58 en Montcada y Reixac. También tenemos a esta hora retenciones en la Comunidad de Madrid de salida en la A2 en Torrejón por accidente, en la carretera de Toledo en Getafe, y ya de entrada hay problemas también en la A2 entre el acceso a la calle Arturo Soria y el acceso a la calle 30, en la A6 entre Majadahonda y la Florida, y en la A1 en la Moraleja y en la Cuesta de los Dominicos. En la M40 siguen también las retenciones entre Villaverde y la incorporación a la A5 y en la zona de Hortaleza sentido A2. Y también se van a encontrar con retenciones en Málaga, en la A7, en Estepona sentido Algeciras a causa de un accidente, en Toledo en la A5 en Valmojado sentido Madrid por otro accidente, y en Valencia en la V30 en Cuart de Poblet circulando en dirección a la A7.
Y el tiempo con Teres Sánchez.
Esta noche será tranquila prácticamente en todo el país. Tan solo habrá nubes en el País Vasco, Navarra, Islas Baleares y norte de Cataluña, donde podría caer algún chubasco. En el resto, cielos completamente despejados. Las temperaturas seguirán sin cambios. Las mínimas no bajarán de los 9 grados y las máximas rondarán los 20.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 34 grados marcan los termómetros en el centro, cortes y desvíos en torno a los conciertos en el Vicente Calderón y el Palacio de los Deportes. Tráfico lento en la Gran Vía, donde una concentración no programada está bloqueando la calle en la zona de Callao. Problemas también en la calle de Alcalá y Manuel Becerra. En cuanto a la M30, retenciones en el Puente de los Franceses, el Nudo de Manoteras y Ventas. Según la Consejería de Sanidad, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad no ha admitido el recurso presentado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Madrileña contra el pliego de condiciones para la externalización de 6 hospitales. Además, el 2 de julio se inician las oposiciones para profesores en la comunidad. Se han presentado 11.604 personas para tan solo 350 plazas de maestro, 150 de primaria, el resto son especialidades. Por primera vez, las faltas ortográficas rebajarán la nota. Sigue la información en La Linterna de COPE.
Enseguida contamos el deporte, la última hora del partido de España.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Por la mañana, cada uno va a su ritmo, pero todos estamos pendientes del reloj. Aquí, en la COPE, no te vas a perder nada, llegues a la hora que llegues.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Visitamos una casa muy especial. Su dueña dice que está encantada. ¿Es verdad?
Pues claro, tenemos el seguro de hogar con línea directa y como pagamos tan poco estamos encantadísimos.
¿Y ese ruido de ultratumba?
Mi marido, que se está echando la siesta.
Estarás encantado con tu seguro de hogar. Línea directa te mejora tu precio de renovación garantizado, porque línea directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Gran parte de los robos ocurren en verano. Pasamos más tiempo fuera de casa y nuestra vivienda se vuelve más vulnerable. Securitas Direct cuida de tu casa cuando tú no estás. Por tan solo 99 euros y una cuota de servicio muy asequible, tendrás tu alarma instalada en 24 horas sin cables ni obras. Llama al 902 15 15 15 y vete tranquilo de vacaciones. 902 15 15 15.
Llega el día de carnaval. ¿Qué hacemos? ¿Enterrar una sardina? Llega el día de tu boda. ¿Y? Te tiran arroz. Llega el día de todos los bares. ¿Qué hacemos? Ir a un bar. Aquí somos así, de bares. ¡Celebrémoslo!
Venga, todos al bar el 29 de julio, día de San Bartolo. Coca-Cola, benditos bares.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por internet.
Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos.
En internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados, tu ayuda es mi voz.
Colabora Cadena COPE.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE, estar informado.
Ah.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor. Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy juega España a las 8:30. Empieza el tiempo de juego. Juega a las 9, ¿verdad, Fauto?
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas. Sí, a las 8:30 empieza el tiempo de juego. A las 9 el partido en el Estadio Castelao de Fortaleza, en Brasil. Pita Howard Webb. Ese partidazo entre España e Italia. Buscamos un puesto en la final de la Copa Confederaciones del próximo domingo, donde ya espera Brasil. A esta hora vamos a conocer ya la última hora del equipo de Vicente del Bosque. Miguel Ángel Díaz, ya en Brasil tenemos 11. Miguelito, Brasil, Estadio Castelao, muy buenas.
Sí, te digo que prácticamente está confirmado ese equipo, ya lo ha hecho oficial el seleccionador en el hotel. Parece que al final va a jugar Silva y que va a reservar a Fábregas, con Casillas en la portería, Arbeloa, Ramos, Piqué y Jordi Alba en la defensa, Busquets, Xavi, Iniesta en el centro del campo, Pedro a la derecha, Silva a la izquierda, Fernando Torres como delantero centro. Ese parece ser el equipo que va a jugar esta noche contra Italia.
Lo cuentan Miguelito y lo narra Manolo Lama. Manolo, ¿tú crees que somos tan favoritos como dice todo el mundo?
Bueno, hay que decir que cuando juega el campeón de Europa y el campeón del mundo, evidentemente no podemos renunciar a la vitola de ser favoritos. Somos mejores que los italianos. Lo demostramos en la última Eurocopa, en la final, cuando le ganamos por 4-0. Pero de ahí a decir que hemos ganado antes de jugar el partido, no. Va a ser un partido trabado. Los italianos no lo van a complicar. Van a volver a la defensa de 5. Pero evidentemente, si cada uno desarrolla y pone sobre el campo sus mejores armas, España debe ganar y debe estar en la final de la Copa Confederación.
Fernando Evangelio, Italia, el rival, pierde mucho sin Balotelli.
Bueno, pierde el talento imprevisible del delantero del Milan. Va a ser Gilardino, el de la Fiorentina, quien va a ocupar su puesto. La buena noticia para ellos es que Pirlo podrá jugar. Lo que pasa es que vamos a ver cómo está, en qué condiciones físicas está el futbolista de la Juve. Prandelli recurrirá, como dice Manolo, a la defensa de tres centrales como en el estreno de la Euro. Allí empatamos a uno.
Nos espera Jorge Velázquez, Brasil, que ayer eliminó a Uruguay.
Sí, sufrió para eliminar a Uruguay, que le plantó cara hasta el último minuto. De hecho, para la FIFA, el mejor del partido fue el portero brasileño Julio César, que le paró un penalti a Forlán. Neymar estuvo en los dos goles y tras el partido Scolari dijo que su equipo todavía tiene que madurar.
Hablando de la selección, de la absoluta, bajamos a la sub-20 porque están jugando el Mundial de Turquía. A esta hora, desde las 7 de la tarde en Estambul, España-Francia buscándose el liderato de grupo. Turquía, Charlie Saez, muy buena.
Hola Fauto, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes de la cadena COPE. 17 minutos de la primera parte. De momento España 0, Francia 0. Dos ocasiones claras ha tenido el equipo de Lopetegui, una clara ha tenido el conjunto galo. Por cierto que España ha reservado jugadores importantes como Manquillo o Deulofeu. Manda de momento el combinado español, pero sigue el empate a cero en el minuto 18 de la primera parte.
La recta final de este partido, por supuesto, el España-Italia, lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8:30 con Paco, Pepe y Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Noticias en el Real Madrid. Melchor Ruiz, un secreto a voces. Isco ya es oficialmente jugador blanco.
Así es, Francisco Román, Alarcón, Suárez. Isco será presentado el próximo miércoles 3 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid, con el que se ha comprometido para las próximas 5 temporadas. Hoy, su amigo Álvaro ha estado en Deportes COPE y nos ha desvelado qué es lo que ha hecho que finalmente Isco fiche por el Real Madrid.
La clave ha sido Florentino, ¿eh? Sinceramente, el paso de decir, mira, yo te cuento contigo, esa ha sido la clave.
Sí.
Pues Florentino el que dio el paso de llamarlo, de decir, mira, vente para acá que aquí cuentan contigo y te tengo que fichar.
A Isco lo presentan el próximo miércoles. Ayer fue presentado Ancelotti y Luis Munilla ya ha concedido su primera entrevista a los medios oficiales del club, ¿no?
Habla de felicidad y sensaciones fuertes en su primer día como madridista. Quiere trabajo, disciplina y considera esencial una buena relación con los jugadores y con el club. Pretende que el equipo sea cercano a la afición, destaca la importancia de la cantera por el amor a la camiseta y, sobre todo, insiste en el estilo de fútbol que pretende y que, recuerda, ha caracterizado a sus equipos anteriores.
Todos los equipos que yo he entrenado han jugado un juego ofensivo, todos los equipos, Milán, Juventus, Paris Saint-Germain, Chelsea, o sea, habíamos marcado muchos goles. La idea de juego es de jugar un fútbol ofensivo espectacular,
Promete Ancelotti fútbol ofensivo. En la portería estará Iker Casillas, que anoche estuvo en el partido de las 12, Germán Mansilla, y que nos dejó una frase que deja mucho que pensar.
Ha sido una temporada muy dura para el capitán de la selección y del Real Madrid, y anoche en los micrófonos del partido de las 12 reconoció que muchos días malos ha pensado que su mejor opción era salir del conjunto blanco.
¿Te has planteado irte del Madrid? ¿Se te ha pasado por la cabeza?
Sí, se te puede pasar por la cabeza, claro que sí, evidentemente, pero mis ganas y mi ilusión era estar aquí, y creo que para mí es lo mejor, y estoy encantado de estar en el club, en mi casa, en Madrid, con mi familia, con mi gente, y yo creo que el mejor sitio que en casa no vas a estar.
Noticias del Barça, sigue siendo evidentemente noticia Leo Messi, el argentino, sus problemas con el fisco. Manolo Olivero, ¿sabemos ya la cantidad con la que quieren pactar con Hacienda?
Pues en Deportes Cope nos hemos puesto en contacto con el despacho de abogados que lleva los asuntos de Messi. Su titular nos ha dicho que no nos podía confirmar ni desmentir, atención, que se haya llegado a un acuerdo con la agencia tributaria para provisionar 15 millones de euros para la presunta fraude en los ejercicios de 2007, 8 y 9. Hace ya unos días se publicó que habría hecho una declaración complementaria de 10 millones de euros más por los ejercicios de 2010 y 2011.
También es noticia Rubí, el técnico del Girona, que podría recalar en el staff técnico de Tito Vilanova, Silvia Ortiz.
Sí, el Barça va a fichar al técnico revelación de segunda división, fase de ascenso con el Girona. Rubi va a ser ayudante de Tito en labores de campo, pero el Barça no lo va a hacer oficial hasta mañana, porque Rubi primero quiere despedirse del Girona. Lo hará en una rueda de prensa a las 10:30 en Montilivi. Un Rubi que curiosamente está formado en la cantera del Español.
Vamos con ficha. Jornada de presentaciones en Bilbao. Javier Alonso ha presentado Beñat como nuevo jugador del Athletic.
Así es, presentado esta tarde a las 5 de la tarde, hora torera. Beñat Echevarri, de 26 años, ha firmado un contrato de 5 temporadas con el club rojiblanco. El Betis va a percibir en torno a los 10 millones de euros por el traspaso, 8 de ellos Isa en concepto de fijo y 2 en variables. Beñat, que ha aceptado volver al Athletic, según sus palabras, por el proyecto de futuro, por el entrenador Valverde, por el nuevo San Mamés y porque considera el club bilbaíno como en su casa. Así de satisfecho se mostraba Beñat Echevarri.
Sobre todo agradecer al club por el esfuerzo que ha hecho porque yo esté aquí, y al final ha sido posible.
Beñat presentado en el Athletic y Charles, el delantero, presentado en el Celta, Antonio Esteve.
En efecto, el vigente Pichichi de la segunda división A, 32 goles, se ha comprometido esta tarde con el Real Club Celta para las próximas 4 temporadas. La salida del Almería le va a costar al Real Club Celta 1 millón de euros, aunque finalmente no se abonará la cláusula de rescisión de contrato, ya que finalmente hubo un acuerdo amistoso entre las directivas de los dos clubes para que el sustituto de Yago Aspas juegue 4 años en las filas del equipo vigués.
El Rayo Vallecano, Vicente Soler, presenta su primer fichaje.
Raúl Baena, 24 años, mediocentro gratis, firma 2 temporadas y procede del Español. Antepone el proyecto deportivo a las mejores ofertas económicas que tenía y se convierte en la primera incorporación del nuevo Rayo 2013-2014.
¿A quién ha fichado el Valladolid, Juan Carlos Samón?
A un lateral derecho. Se llama Gilberto, le apodan Alcatraz y se apellida García. Tiene 27 años, llega desde Colombia, es internacional, viene del Once Caldas y ha firmado por 1 temporada.
Gol en el Mundial de Turquía sub-20, Charly Saez.
¡Hay gol de España! Se adelanta el equipo de Julen Lopetegui. ¡Qué buena la jugada por la parte derecha de José Rodríguez! El balón atrás. Aparece Paco Alcácer, que está ocupando hoy el puesto de 9. Le pega con la izquierda, rechaza en un defensa francés y se cuela el balón en el fondo de la portería. A esta hora España suma 9 puntos en la fase de grupos. Marcó Campaña, marcó Paco Alcácer. España 1, Francia 0.
El gol de Alcácer, pero vaya jugadón de Gesé, el jugador del Real Madrid. Seguimos con noticias, con fichajes. Segarra, el Levante ata a David Barral.
Ya ha llegado el quinto fichaje de verano para el Levante Unión Deportiva. David Barral viene del Orduspor de Turquía, libre, firma por las 2 próximas temporadas.
¿Y qué ha dicho del Nido Almansa de Negredo?
Que tiene contrato largo y que pese a la voluntad del jugador de querer marcharse, del Nido ha dicho primero que se quedaría con él, que no lo malvende y que tiene 2 ofertas.
Hay 2 opciones encima de la mesa y ninguna de las 2 colma las peticiones del Sevilla Fútbol Club. Bueno, yo en concreto con Enrique no he hablado de este tema, he hablado con Miguel Ángel.
Y para cerrar el fútbol, Víctor Fernández, una mala noticia en el capítulo de lesiones también para el Sevilla.
Cicinho tendrá que pasar definitivamente por el quirófano y la noticia es grave porque el jugador será baja durante 6 meses. El brasileño regresó ayer a Sevilla, los médicos revisaron la lesión que sufrió en el último partido de liga y llegaron a la conclusión de que la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha necesita ser intervenida. Por lo tanto, el Sevilla pierde así a un jugador para las previas europeas y para los primeros meses de campeonato de liga.
Vamos con el polideportivo. Borja González hablando de lesiones. ¿Qué le ha pasado a Jorge Lorenzo?
a 238 kilómetros por hora hoy en Assen, bajo la lluvia, y fractura en la clavícula izquierda, la quinta fractura en clavícula que se produce el piloto español, una fractura eso sí limpia, con desplazamiento, que tendrá que ser operada. Está en observación para ver que no hay ningún problema debido a la caída. Probablemente mañana mismo viajará a Barcelona y se espera que se le opere el domingo. Si todo va bien, es muy probable que incluso pueda estar en la carrera de Alemania de dentro de dos semanas.
Tenemos noticias en la Fórmula 1, Carlos Miquel.
Se ha producido hoy, Mark Webber ha decidido retirarse de la Fórmula 1, en 2014 ya no estará corriendo aquí, dejar por lo tanto Red Bull. Fernando Alonso se ha mostrado, sabía ya que iba a pasar eso, pero él tiene muchas ganas y afirma que este fin de semana va a recortar puntos, quiere recortar puntos a Sebastián Vettel.
La bomba Navarro, baja definitiva para el europeo, Albert Díez.
Sí, señor, tiene que pasar por el quirófano, adiós a ese Eurobasket de Eslovenia, el cuerpo de Navarro que dice basta, tiene 33 años, está Isaac marcado por las lesiones y una de ellas, la del tobillo derecho, le va a llevar, como decíamos, al quirófano el viernes 19 de julio. Va a ser operado por el prestigioso médico holandés Van Dijk. El club estima el periodo de baja en 2 meses.
Nadal, contestando a su tío, dice que no le faltó actitud en Wimbledon.
Yo creo que la actitud ha sido fantástica hasta el día de hoy. Creo que quizás el otro día, por varias circunstancias, no pude afrontar el partido.
Dice que no le faltó actitud. Angelito, de Wimbledon, que contamos.
Que Feliciano López ya es el quinto español clasificado para tercera ronda. Se ha retirado por Henry Matié, ha perdido Tita Torroy. En cuanto deje de llover en Wimbledon, empezará el duelo español entre David Ferrer y Roberto Bautista.
Juan Pablo, volvemos a las 8:30 con Tiempo de Juego. Un placer, adiós.
Tiempo de Juego, España-Italia, un puesto en la final de la Copa Confederaciones. Seguimos la linterna hasta ese momento.